Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días de lunes a viernes para pasarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, son estos temas que nos parecen más pertinentes compartir con ustedes. Tendremos un primer bloque sobre tema de desaparición de personas. Vamos a darle seguimiento a la recomendación que ayer presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre 14 casos de personas desaparecidas, dos mujeres y 12 varones, en los que se encuentran patrones de deficiencias en la búsqueda que hace la autoridad. Y vamos a destacar otro aspecto muy, muy preocupante, que es la saturación de trabajo. Hay reclamos de otras familias que se quejan de que no ven avance en las investigaciones, y doloroso que es evidentemente pasar por una situación de esta naturaleza. También vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con abusos policíacos. Vamos a darle también seguimiento al tema de la devastación que ocasionó el incendio en el bosque la primavera, y también de la crisis del agua. Tendremos un par de entrevistas, primero con Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en la que abordaremos temas que tienen que ver justamente con el derecho a la verdad de las víctimas. Y también vamos a tener una entrevista hacia la mitad del programa con Luis Hernández, editor de la sección de opinión del diario La Jornada, que se publica en la Ciudad de México, y esto tiene que ver, pues más bien, honrar la memoria de Gustavo Esteva, este intelectual vinculado con las causas sociales, con los pueblos indígenas, que lamentablemente falleció hace 10 días. Y bueno, a Luis Hernández le tocó no solo editar sus columnas, sino conocer al hombre, a conocer a este intelectual, pues que deja un enorme hueco en el pensamiento crítico mexicano. Y hacia el final del programa, pues estamos en las etapas más bajas del coronavirus desde hace 2 años, son buenas noticias. Los expertos nos piden no bajar la guardia, pero les vamos a compartir también dónde estamos parados en términos de la pandemia. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, y antes de los detalles quiero saludar con gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Fabián Cáceres en la estancia de producción y a Alejandro Coronado en controles, que está acompañando del otro lado de esta cabina. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a cerrar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a las cuentas de redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a partir, Rubén, con el resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas.
Pues resulta que un agente del Ministerio Público del Área de Desaparecidos en Jalisco atiende entre 370 y hasta 800 carpetas de investigación. Esto advirtió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en una recomendación sobre la desaparición de 16 personas, 14 hombres y 2 mujeres, y donde concluye que se violentaron los derechos humanos de las familias al darse una deficiente investigación, a pesar de que nuestro estado reporta más de 16.170 desaparecidos y tiene el primer lugar a nivel nacional. La carga de trabajo es impresionante y el personal poco. Imagínese usted, un ministerio público, si tienes 370 carpetas de investigación, pues tienes que dedicarle al menos un día a una de ellas. Esto implica que pues se rezaga todo el trabajo del resto de las carpetas. Pero veamos el otro caso: 800 carpetas, más de 2 carpetas al día tendría que estar revisando un ministerio público para tratar de avanzar. Claramente están rebasados estos funcionarios encargados de estas búsquedas.
De manera que hay poco personal y sin embargo hay mal trabajo, que es lo que también destapó esta recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos. El propio primer visitador, Javier Perlasca, dijo que la comisión acreditó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o poca acción de búsqueda efectiva y localización, la revictimización secundaria, la intimidación y amenazas que han sufrido. Esto es importante: intimidación y amenazas que han sufrido los familiares de estas 14 personas desaparecidas. Se documentó la desaparición de dos mujeres y 12 varones. Solo 4 han sido localizados lamentablemente sin vida. En 4 quejas se estableció que participaron más de 3 particulares, lo que indica organización en la ejecución del delito y predomina el uso de armas y vehículos en virtud de ejecución.
Y también se acreditó la posible participación de elementos de cuerpos policíacos en estos casos. Existió otra vez la voz de el visitador Javier Perlasca. Existió el señalamiento sobre la posible participación de servidores públicos de la Policía Estatal, Municipal o de la Fiscalía del Estado. Para esta comisión, la desaparición de las 14 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Ministerio Público, de policías investigadores y del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales. La inconformidad de las víctimas en contra del Ministerio Público, los agentes y personal de ciencias forenses es el común denominador, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus seres queridos y conocer la verdad histórica de los hechos. En todos los casos se observaron una serie de irregularidades que han impedido la localización de 10 personas, así como la identidad y el paradero de algunos de los responsables de las desapariciones, así como la muerte de 4 personas localizadas.
Pero a todo esto hay que sumar la contradictoria política de la autoridad, que promete buscar a los desaparecidos y en cambio destina pocos recursos y poco personal para ello. Una vez más, la voz del visitador Javier Perlasca dice: la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que en 2021 contaba con 14 agencias del Ministerio Público, una en investigación y 3 más en protocolo ALBA y 13 agencias en los distritos judiciales del anterior. Es decir, 30 agencias que atienden a 11.117 indagatorias, según las carpetas de investigación reportadas del 31 de diciembre del 2021. Por lo anterior, se concluye justamente que cada agente del Ministerio Público atiende en promedio 370 investigaciones. Sin embargo, el personal de la Fiscalía y que en el Distrito Judicial 1 hay agentes que tienen 800 carpetas de investigación, mientras que en otros distritos judiciales hay personal que tiene asignadas hasta 500.
Y bueno, se recuerda en esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón que son 16.170 carpetas de investigación de denuncia reportadas de personas desaparecidas en Jalisco, que coloca a nuestro estado en la primera lugar nacional con más desapariciones. Y como en estos casos, en muchos no hubo una revisión de videocámaras, de las llamadas telefónicas, ubicaciones de los equipos celulares, entre otras emisiones, además de retraso en las indagatorias y en los interrogatorios a testigos.
Hay que reiterar también, la recomendación incluye que deben ser intensas las investigaciones durante las primeras 24 horas y hasta 72 horas. También se recomienda agotar todas las líneas de investigación, que los ministerios públicos garanticen el acceso de los familiares a las carpetas de investigación, se refuercen las acciones de identificación de personas fallecidas y se les dé todo el apoyo a las familias para garantizar el trámite de desaparición de personas.
Las autoridades a las que se dirigió esta recomendación es el fiscal del estado, a la fiscal especial de personas desaparecidas, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como a los presidentes municipales de Chapala, El Salto, Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Es importante subrayar esto, está dirigido a estos presidentes municipales, es porque policías de estos municipios participaron en la comisión de este deleznable delito que es la desaparición forzada. Y bueno, pues el dolor que deja estas desapariciones es incomprensible para cualquier otra persona que no esté en esos zapatos. Con el nudo en la garganta y los ojos acuosos, Melissa, hermana de Óscar Andrés Brambila González, relató cómo el joven de apenas 18 años fue visto por última vez el pasado 17 de marzo de este año, luego de que saliera de la casa de su abuela y se dirigiera a visitar a un amigo en Zapopan. Estamos hablando de un caso muy reciente de desaparición.
Dice la señora: yo le escribí el último día, el martes, porque lo extrañaba, y el día miércoles mi hermano le pide permiso a mi abuela para salir con un amigo y ya no regresó. La última cosa que sabemos es que alguien lo vio en la colonia Las Águilas y traía un pantalón color negro, una playera blanca y una gorra negra, es lo que dice Melissa. Desde el día de su desaparición, sus familiares lo buscan desesperadamente con la esperanza de verlo regresar pronto a su hogar, donde sus hermanas y padres lo esperan.
Jamás estás preparado para esto. Vemos todos los días desapariciones de hombres y mujeres. Lamentablemente el foco está en las mujeres, pero también hay hombres que desaparecen. Hay hombres que también desaparecen y por razones que no son comunes, dijo. Ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, pero la respuesta que han recibido es que tengan paciencia, por lo que piden ayuda para difundir el caso y dar con su paradero.
Y se dice también, Melissa, también por la cantidad de horas que se pide esperar. El día lunes fue cuando se pudo poner la denuncia por desaparición y desde el día lunes junto con la fiscalía hemos estado buscando, como todo mundo, tenemos que esperar que ellos están haciendo su, esperar que ellos estén haciendo su trabajo. Nosotros como familia queremos también buscar por nuestra parte, pero no queremos tampoco entorpecer el trabajo de la fiscalía.
Oscar, este joven desaparecido de 18 años, es de complexión delgada, mide 1,80 m, cabello castaño oscuro, lacio y corto, tez blanca, usa braques, no tiene tatuajes y usualmente viste playera, pantalón de mezclilla y tenis. Estudiaba la preparatoria y laboraba en una paquetería cercana a San Pedro Tlaquepaque. Su familia lo describe como un chico tranquilo que no acostumbraba a meterse en problemas, por lo que no se explican qué pudo suceder para que él ya no regrese a su casa desde ese pasado 17 de marzo.
Les vamos a compartir la información ahí donde se incluyen más declaraciones de la familia, por ejemplo, pues que la mamá está obviamente desesperada. Se incluye un número telefónico y si usted tiene datos de Oscar, llamar al 333-1456-314.
Otra vez le damos el número 3331-456314. Bien, vamos a otro caso. Los familiares, bueno, es el otro aspecto que también señala la recomendación de derechos humanos es la intimidación que sufren algunos familiares que están poniendo denuncias. Y vamos al seguimiento de las labores que Jóvenes Buscadores de Sonora va a hacer aquí en Jalisco. En su próxima visita al estado, los integrantes del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora capacitarán a colectivos locales en rastreo de fosas clandestinas, ya que la situación que padece Jalisco lo ha convertido en uno de los estados más peligrosos, consideró Milagros Valenzuela, coordinadora de esta organización.
Se recuerda bien en una nota de NTR que el grupo Jóvenes Buscadoras de Sonora estuvo aquí en Jalisco trabajando del 21 al 26 de febrero, intervinieron ahí 9 casas y encontraron restos, además de la revisión en 3 campos abiertos. En total, según su conteo, eran 81 víctimas las que lograron localizar en estos trabajos y aún faltaban por revisar 6 bolsas con restos humanos, aunque todavía faltan las cifras oficiales de la Fiscalía, quienes continuaron con las labores cuando el colectivo se marchó de Jalisco. También se explica que en esta iniciativa buscan dotar de herramientas a las organizaciones de acá de Jalisco para que puedan rastrear a sus familiares y ser una forma de presión a las autoridades para que hagan su trabajo.
Citan en esta nota a esta representante de Jóvenes Buscadores de Sonora. De hecho, estamos haciendo la creación de Jóvenes Buscadores de Jalisco, ya estamos en la preparación. Es para que las mismas familias de personas desaparecidas tengan ese apoyo, ya sea de personas voluntarias o de los jóvenes que quieran crear una sensibilización ante esta terrible situación que estamos pasando y para que las autoridades se animen y empiecen a trabajar, que miren que estamos haciendo el trabajo de ellos y que necesitamos el acompañamiento de seguridad porque desgraciadamente Jalisco es uno de los estados más peligrosos.
Importante esa última declaración también, la importancia que necesitan acompañamiento y seguridad este colectivo. Milagros Valenzuela recordó que el colectivo tiene programada una segunda visita a Jalisco para el día 1, 2 y 3 de abril y que se tiene la coordinación y el apoyo de la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Estatal para acompañarlas.
Bien, vamos a una nota nacional y tiene que ver con un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un documento que se llama Balance Humanitario 2021-2022. Lo reseña el reporte Índigo. Dice que la migración, los desplazamientos internos y la desaparición son algunas de las principales preocupaciones que este año, como consecuencia de las altas tasas de violencia armada que se vive en México y en la región, ya que van en aumento, es el reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja para la región.
Es importante cómo tocan 3 aspectos de esta guerra informal que tenemos en este país. De hecho, esto lo señaló Jordi Reich, quien es el jefe de la Delegación Regional de la Cruz Roja Internacional para México y América Central. Él dijo que la migración va en aumento y todos los debates que hay en torno a cómo enfrentar las consecuencias humanitarias, los peligros que las personas enfrentan a lo largo de la ruta migratoria, que son muchos y que van desde la violencia sexual hasta la desaparición y la mutilación por pérdida de una pierna o de un brazo.
Aunque dijo que no existen cifras concretas, aseguró que este fenómeno va al alza, sobre todo después de estos años de pandemia en los que hubo cierres de fronteras y se experimentó una baja que ahora vuelve a crecer en gran parte también por la crisis económica de la contingencia sanitaria.
Reich señaló en segundo lugar la desaparición de personas como un problema grave, pues los casos del pasado se suman a los del presente. Dijo que México posiblemente se ha convertido en el país de la región con el mayor número de personas desaparecidas y está, recuerda, a punto de alcanzar la cifra de 100,000 desaparecidos.
Pasamos a otros asuntos, tiene que ver con casos de abusos policíacos. Un policía estatal acusado de distintos casos de violación, recibió una primera sentencia condenatoria por el delito cometido en Villas de Guadalupe, Zapopan, el 25 de julio de 2019. Un juez de control y oralidad le impuso una pena de 11 años y 6 meses de prisión al encontrarlo responsable por el ilícito cometido en agravio de una mujer que intentó ayudarlo.
La fiscalía acreditó que el policía Cecilio H. llegó a la casa de la víctima diciendo que lo iban persiguiendo y pidió refugio. Una vez dentro de la casa, sometió a la mujer con un arma de fuego y la llevó a una de las habitaciones donde abusó sexualmente de ella.
Se trata de solo uno de los 4 procesos penales similares que enfrenta el ex servidor público, quien se desempeñaba como policía segundo en la Secretaría de Seguridad del Estado. A cargo de las averiguaciones estuvo la Unidad de Investigación de Delitos en Contra de Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía. Terrible este caso, alguien a quien muchas veces hemos dicho la sociedad destina recursos para pagar, supuestamente para proteger la vida y el patrimonio de las personas, y por el contrario cometen estos delitos, como en este caso las violaciones. Bien, este viernes, en otros asuntos que tienen que ver con el incendio de la primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó sobre un nuevo incendio registrado en la primavera. El siniestro fue reportado a las 10:23 horas de este mismo viernes y, de acuerdo con lo señalado por la dependencia, se dio dentro del paraje conocido como el Tizate. Sin embargo, este alcanzó a desplazarse al paraje Lomas de la Primavera, dentro del área natural protegida de este pulmón verde. Apenas ayer se reportaba que se pudo contener, se pudo liquidar el incendio que empezó el miércoles, y lamentablemente se informa de este nuevo reporte de incendio.
280 hectáreas afectaron en el incendio de ayer, pero afortunadamente el de hoy, hacia las 11 de la mañana, ya se había reportado como controlado, es decir, se considera que no existe mayor riesgo, por lo que a partir de ese momento se iniciaron las labores de enfriamiento. En ese incendio, dijo Semarnat, que trabajaron elementos de esa dependencia y también del Bosque La Primavera, apoyados por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.
Bueno, ya les dejaremos más bien nuestras redes sociales una nota muy recomendable de Violeta Meléndez, que publica en el diario Mural, y en este da cuenta cómo hay de todo en la primavera. Dice, la primavera es un tianguis, hay hasta hoteles para perros en varios de los puntos de acceso, los cuales en muchos casos pues puede poner en riesgo, facilitar que se devaste el bosque o que se cometan estos ilícitos como los incendios. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, esta organización no gubernamental que acompaña a varios procesos de víctimas de violaciones de derechos humanos aquí en el estado de Jalisco. Y esto es porque el día de ayer fue el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. ¿A qué tienen derecho las víctimas en el caso de la verdad? Y bueno, sobre esto publicó CEPAD una información importante el día de ayer, y de esto queremos charlar con Ana Carolina Chimiak. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes al auditorio, y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Ana, te agradecemos a ti, como siempre, tu disposición para conversar con nosotros. Bueno, nos haces un resumen de qué significa, por qué es la importancia de recordar el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de derechos humanos.
Pues principalmente este día tanto nos genera la memoria sobre, recuerda para la importancia de la memoria sobre las violaciones generalizadas y sistemáticas que se dan a los derechos humanos, tanto en tiempos de conflicto, dictaduras, pero también en tiempos de democracia, como se da a nivel de México. Y por otro lado también, pues justo nos recuerda la importancia del derecho a la verdad, el derecho a la verdad que al que corresponde esclarecimiento de los hechos, saber qué pasó, cuáles fueron los motivos y circunstancias de los actos de violaciones a los derechos humanos, pero también pues, las personas perpetradoras o estructuras criminales que contribuyeron a los hechos de violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado, también pues la verdad resulta muy clave, es un clave componente para la justicia, y claramente también para la reparación integral del daño, la reconstrucción del tejido social y la reconciliación, y sin duda alguna abona también esa reflexión conjunta o qué acciones realizar para poder pues prevenir estas situaciones a futuro y cómo garantizar la no repetición. Y además es muy importante señalar que el derecho a la verdad no es solo un derecho que corresponde, aunque en primer lugar corresponde a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y principalmente graves violaciones a los derechos humanos, pero también tiene esta dimensión colectiva y es un derecho de toda la sociedad. para saber qué está pasando y cuáles son las causas de violaciones a los derechos humanos que suceden en cierto territorio.
Publican la información del día de ayer, Ana Carolina Chemiak, que el derecho a la verdad le corresponde a las víctimas saber quién cometió una violación a sus derechos, y en el caso de la desaparición de una persona, pues tiene la familiar es el derecho a saber la suerte, el paradero de su familiar que se encuentra desaparecido. Lamentablemente, si uno lo contrasta con la realidad de Jalisco y del país, pareciera que difícilmente este derecho a la verdad llega a las víctimas de todos los aspectos de la guerra informal, homicidios dolosos, masacres, torturas, desapariciones, Ana.
Sí, efectivamente. El derecho a la verdad nos implica justo esclarecimiento de los hechos, saber qué está pasando, cuáles son las posibles líneas de investigación, qué realmente sucedió al ocurrir la violación a los derechos humanos, y también justo para el tema de desaparición, conocer la suerte y el paradero de la persona y localizarla, tanto con vida, pero también lamentablemente sin vida, en su caso, lograr el proceso adecuado y digno de identificación. Y también el derecho a la verdad nos implica el acceso a la información, que lamentablemente también por parte de varias instituciones, sobre todo en cuanto a Procuración de Justicia o Seguridad, ha sido negado y hubo opacidad de parte de las autoridades al respecto. Y por otro lado, incluso en los procesos, y hablando también de los casos de desaparición de personas, el derecho a la verdad nos implica poder contar con el acceso pleno a los expedientes, poder contar también con las copias de los propios expedientes, y es también un punto importante para poder generar los procesos de participación de las víctimas en el desarrollo de las acciones de investigación y de las acciones de búsqueda, que claramente también pudiera fungir con esa función reparatoria o dar sentido a toda esta experiencia que viven ante la violencia institucional y falta de avance de familiares de personas desaparecidas.
Y bueno, muchas veces hemos escuchado testimonios de los familiares que se les niega este acceso a sus expedientes. Y otro aspecto que ustedes publican, Ana Carolina Chemiak, que me parece muy importante, es que en el caso concreto de para tratar de entender quiénes están cometiendo estos crímenes, quiénes forman parte de esta maquinaria, estas estructuras organizativas que propician desapariciones y otro tipo de violencias organizadas, es muy importante el análisis de contexto, pero parece ser que no se está llevando a cabo aquí en Jalisco.
Sí, efectivamente. Ahí realizamos análisis que, si bien tenemos estadísticas, sabemos actualmente que en Jalisco están desaparecidas más de 16.000 personas, aunque obviamente no es una cifra completa debido al subregistro. Sin embargo, realmente desconocemos como sociedad cuáles son las causas o factores que contribuyen a esta situación. Y de acuerdo con el marco normativo en materia de desaparición y también las recomendaciones de los organismos internacionales, precisamente una de las herramientas que se recomienda incorporar en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en concreto desaparición de personas es justo herramienta de análisis de contexto que nos permite pues ver desaparición como un fenómeno criminal y también partir de que vivimos una situación generalizada de las desapariciones de personas y poder generar cruces entre casos, poder comenzar a ver los casos no de forma aislada, no de forma caso por caso, sino justo asociar los casos entre los mismos y detectar los patrones, modos de operación, estructuras de criminalidad o macrocriminalidad o incluso perfiles de víctimas en las zonas con más exposición a riesgo para poder convertirse en las víctimas de desaparición. Y ante ello, por parte del CEPAT estamos sistematizando la información, los informes de análisis de contexto a la cual están obligadas dos instituciones en Jalisco, que es la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Las dos deben, de acuerdo con la ley, contar con las direcciones o áreas específicas que encargan sus esfuerzos a generar los procesos de análisis de contexto e incorporarlos en la investigación y en las acciones de búsqueda. Y en concreto, justo compartimos en redes sociales que la Fiscalía, entre los años 2018, enero de 2018, febrero de 2022, realizó 236 informes de análisis de contexto correspondientes a 473 expedientes, carpetas de investigación o averiguaciones previas. Y estos también corresponden, cabe señalar que a los asuntos que mantiene a su cargo la Fiscalía, que son 10.126 archivos, o más bien activos de expedientes o averiguaciones previas, y considerando esta cifra, esta cifra de 236 informes es solamente 4.67% en cuanto a la cifra completa de los casos que tiene a su cargo la Fiscalía. Eso quiere decirnos que realmente la herramienta de análisis de contexto ha sido incorporada de manera muy limitada, y además también de cierta forma nos reafirma que sí, se sigue siendo operando bajo esta lógica de ver los casos de manera aislada, caso por caso. Y por otro lado, brevemente, también la Fiscalía tiene la obligación de generar los informes más generales sobre el panorama de desapariciones de personas y también brindar la información a la sociedad que realmente está pasando en el Estado, y ante ello también tratamos por parte de la organización solicitar la información de atrás en varios momentos, y lamentablemente las respuestas de la Fiscalía al respecto fueron de que eso no corresponde, no es competencia de la Fiscalía, dirigiéndonos a la Comisión de Búsqueda, que de acuerdo con el protocolo homologado de búsqueda es la competencia solamente de Comisión de Búsqueda, o se clasificaba esta información como reservada, y lamentablemente ni estos informes son públicos, ni tampoco se pueden obtener por transparencia, lo que pues de nuevo nos reafirma pues esta opacidad y esta falta de acceso a la información y falta también de cumplimiento o materialización del derecho a la verdad sobre la situación en materia de desaparición en Jalisco.
Hola Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas justo a propósito de el tema del análisis de contexto. Es decir, por una parte, esto está afectando o agravando la crisis de desaparecidos, entiendo, porque por una parte no está permitiendo que haya búsquedas efectivas, la carencia de ese análisis de contexto. De hecho, por ahí mencionan que eso es fundamental para crear el programa estatal de búsqueda que todavía está pendiente de establecerse en Jalisco. Pero también preguntarte si eso está generando, digamos, que ocurran más desapariciones, porque quizás a través del análisis del contexto se podría prevenir casos de desapariciones en ciertas regiones o ciertos contextos.
Sí, efectivamente, tanto lo que señalas al respecto de las búsquedas efectivas, claro, el componente de análisis de contexto resulta muy clave para generar un programa estatal de búsqueda que precisamente pudiera basarse en un diagnóstico verdadero de la realidad en cuanto a la problemática de desaparición de personas, porque la necesitamos para poder realmente generar las acciones de búsqueda aterrizadas y efectivas. Y lo que hemos observado en la práctica, hubo, de los informes de análisis de contexto que mencionaba, de 236 informes, muchos de estos informes corresponden, por ejemplo, a las acciones de búsqueda de nuestra práctica de acompañamiento a los casos, pero justo son búsquedas individualizadas. Este programa estatal de búsqueda pudiera ayudarnos a tener una perspectiva integral y también generar las acciones de búsqueda que pudieran partir de esa asociación de casos y perspectiva mucho más compleja a nivel de más de 16.000 personas desaparecidas en Jalisco. Y precisamente también para poder generar las acciones de prevención y erradicar realmente la problemática, pues necesitamos conocer cuáles son esos factores que contribuyen a que las desapariciones se cometen de manera tan frecuente y de manera tan compleja a nivel del Estado. Y justo también, como mencionaba antes, ¿qué zonas son más expuestas a que la problemática en esas zonas se presenta de manera más fuerte? ¿O cuáles son perfiles de víctimas que tienen más vulnerabilidad ante la situación de desaparición de personas y se encuentran en situación de mayor riesgo? Y claramente bajo esta información que pudiera ser sistematizada de manera muy clara y específicas, pudieran acotarse y generarse las acciones de prevención muy integrales y adaptadas a esa realidad que estamos viviendo.
Muy bien. Ana Carolina Chimiak, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido esta información tan importante, recordándonos estos derechos a la verdad que tienen las víctimas en relación a violaciones graves de derechos humanos, y la dignidad que tienen también como personas, y pues la importancia de recordar estos derechos para tratar de prevenir, contener y en todo caso erradicar estas prácticas tan tan graves que están ocurriendo en Jalisco y en el país. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias como siempre y gracias también por el espacio y saludo a todas y todos.
Igualmente para ti, Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las ONGs pues que más ha hecho un estudio independiente fuera de las estructuras estatales del fenómeno de las desapariciones forzadas, las torturas y otras violaciones graves a derechos humanos en Jalisco. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más información, la otra entrevista también de esta tarde y más información para usted luego de este breve corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Luis Hernández que nos tome esta llamada. Luis Hernández es editor de opinión del diario La Jornada. Y bueno, pues queremos conversar con él porque además de editar los trabajos de Gustavo Esteva, el pasado martes escribió una columna en la que recuerda el fallecimiento de Gustavo Esteva, este pensador crítico excepcional, un intelectual desprofesionalizado, como él mismo se presentaba, y bueno, pues el hueco que deja en la izquierda mexicana, en el pensamiento crítico mexicano. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes.
Al contrario, Luis, te agradecemos como siempre tu confianza y tu disposición para colaborar con nosotros, para compartir con nosotros tus reflexiones, tus análisis, y en este caso, pues esta reflexión tan importante, pues si bien tú lo recordabas, no queremos dejar pasar desapercibido la ausencia de don Gustavo Esteva, quien falleció el pasado 17 de marzo. Y bueno, pues si quieres, para los que no lo recuerden tanto, aquí en Cosa Pública tuvimos la fortuna de entrevistarlo en varias ocasiones. Seguramente algunos de los radioescuchas lo recordarán, pero otros no tanto. ¿Nos haces un recuento de quién era Gustavo Esteva?
Mira, yo diría que Gustavo fue un personaje de frontera que intelectualmente se movió siempre por los linderos del abismo sin caer nunca en él. Él se definió a sí mismo como un intelectual desprofesionalizado señalar que no disfrutaba de el poder que del que están investidos los intelectuales tradicionales. Él comienza su vida trabajando, su vida profesional, estudiando administración de empresas, trabajando como jefe de personal para distintas empresas transnacionales. Entra que pues eso no es lo suyo, que no está ahí a gusto. Y comienza a colaborar con la administración pública, ¿no? Él es una figura mayor en el diseño de lo que fue el programa de Conasupo. Recordémoslo como esa gran iniciativa para abastecer de los productos necesarios al país y a los campesinos, ¿no? La Conasupo adquiría cosechas, las distribuía por el resto del país, adquiría leche, etcétera, etcétera. Y él trabajó ahí muy de cerca con Carlos Jan González. Estuvo, según mismo él contaba, pues a punto de ser secretario de Estado, pero decidió que su vida tampoco estaba por ahí y comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales, que en aquel entonces no habían proliferado como ahora, ¿no? Ese era un mundo básicamente ocupado por un sector de la izquierda progresista, que había hecho del extensionismo desde una matriz pastoral para la promoción y el desarrollo popular, uno de sus ejes de su intervención. Y desde una vertiente civil, Esteba comienza a participar en una organización que se llama ANADEGE, junto con Rodrigo Medellín. Fue muy importante en su momento para canalizar créditos, créditos a la palabra, cosas que después se convertirían en políticas públicas y que en el camino él repiensa en el centro esta idea de la autogestión y el descentralismo. Tuvo una relativamente efímera participación en la izquierda radical. Él no lo menciona explícitamente con ese nombre, ¿no? Pero es muy claramente identificable que participó al lado de quien era Guillermo Rousset y de lo que después sería el Partido Mexicano del Proletariado. Recordemos que Rousset pues asesinó en un asunto de celos a Carlos Diollo, otro militante de izquierda, porque Carlos Diollo había entablado una relación con la exmujer de Rousset y se quiso disfrazar eso de que Rousset era un policía, etcétera, etcétera, perdón, de que Diollo era un policía. Rousset buscó cobijo en la casa de Esteba, pero toda esta experiencia terrible le sirvió a Esteba también para
romper
ese mundo de la izquierda radical, ¿no? Con esas cosas. Y con esta experiencia de ANADEGES participa de manera muy destacada en lo que fueron las tareas de rescate de los sismos de la Ciudad de México, tratando de poner en el centro el problema de la organización de la sociedad civil, que esos grupos recibieran fondos directamente. En el camino, escribe un libro fundamental para la defensa del campo y los campesinos, la Batalla de México Rural, y comienza a tener la influencia, una influencia retroalimentada. No era solamente un discípulo, era una contraparte real de figuras como Iván Illich, ¿no? Con todo este concepto de la convivencialidad, la crítica de la escuela, los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, con Panikkar y toda su reflexión sobre el pluralismo religioso. Y en ese camino, pues él mira cada vez más hacia abajo y se compromete en los procesos de organización popular, los acompaña, los teoriza, se vuelve una de las figuras centrales de esta experiencia oaxaqueña, que fue bautizada como comunalismo por Jaime Martínez Luna y por Floriberto Díaz, en contra de aquellos que pensaban la autonomía, solamente en el ámbito regional, como regiones autonómicas. Él reivindica la autonomía en esta perspectiva comunitaria y pues participa en los acuerdos de San Andrés. Es una muy relevante en esos diálogos, como siempre con ideas muy, utilizo la palabra en su sentido más positivo, provocadoras, ¿no? Se colocaba en el borde de las argumentaciones. Por ejemplo, criticaba el mundo de los derechos humanos como una construcción básicamente occidental individualista que dejaba de fuera los derechos colectivos. Entonces, en aquel entonces, imaginémonos, provocaba un escándalo, un sisma, sí, cuando estaban floreciendo todos los grupos de derechos humanos, ¿no?
Así
era, es un crítico de la idea del desarrollo. Esto siempre lo hizo consistentemente. Y también, pues, imaginémonos todas estas organizaciones que reivindicaban el desarrollo, recursos para salir más adelante. Decían, oye, espérate, pues, nosotros apenas vamos para allá y tú ya quieres que regrese.
Exactamente.
Y habría como, literalmente, 500,000 anécdotas que se pueden contar sobre esto.
Sobre Gustavo.
Yo recuerdo una de las últimas ocasiones en las que coincidí con él, fue en un seminario virtual que organizó la sesión 22 de Oaxaca sobre educación en línea. y ahí Gustavo sostuvo abiertamente que la educación híbrida era como todo lo que era híbrido, como las mulas, como las semillas, que no eran ni capaces de reproducirse, que ahí no había nada. Entonces era un personaje que lanzaba este tipo de, ponía estas cartas sobre la mesa y por supuesto entonces provocaba un enorme debate, malestar, incomodidad, etcétera.
Claro, claro. Ya lo escribías, Luis Hernández, en tu columna del pasado martes. Era un pensador muy erudito, muy brillante. Una de las cosas que a mí me parecía muy importante cuando dialogábamos con él, cuando charlaba con nosotros aquí, es que era capaz de, digamos, explicar y analizar fenómenos complejos y aclararlos o exponerlos de una manera muy clara, muy concisa, ¿no? Muy entendible.
Así es, era un pensador muy riguroso, ¿no? Y era, parecía que tenía un diccionario dentro de sí, conocía perfectamente el significado de las palabras, de los términos, de los conceptos, los utilizaba con mucho rigor, y si lo vemos es como parte de su reflexión permanente. En eso a mí siempre me recordó, cada uno por su lado, a este extraordinario pensador inglés John Berger, ¿no?
Ah, exactamente.
Que parte mucho de la reflexión del lenguaje, ¿no? Para tratar de ubicar hoy en día.
Y muy, era, muy también otra semejanza con Berger es muy ligado al campo y a los procesos de abajo, ¿no? Al conocimiento
literalmente,
popular.
Literalmente, sí. Él, bueno, tiene toda esta experiencia en CONASUPO, ¿no? Pero es una experiencia del Estado. Luego en ANADEJES, que es una experiencia del mundo de la cooperación al desarrollo, y luego ya directamente él mismo tenía pues una especie de milpa en su casa. Es un personaje, y en el buen sentido de la palabra, quiero decir, se inventó a sí mismo, ¿no? Construyó un relato sobre mí. Entonces él platicaba que tenía una abuela zapoteca, de origen más o menos humilde, con el que pasó algunas con la que pasó algunas temporadas en su niñez, y que ya mayor encontró en esa referencia familiar raíces y una vida diferente de largo aliento, y recurrió entonces a ella para replantear y reinventar su vida, ¿no? Y en ese contexto pues creó grandes proyectos educativos, críticos de la educación tradicional, en ese sentido era muy nietzscheano, como fue la Universidad de la Tierra.
Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y ayudarnos a recordar bien a don Gustavo. Quería preguntarte, Luis, en los textos que solía leer, bueno, siempre leíamos sus columnas regularmente ahí en la jornada los lunes, pero siempre había una estructura en las columnas donde regularmente, digamos, planteaba un escenario devastador. En una parte, generalmente en la introducción, pero siempre aportaba, digamos, después del diagnóstico, pues, siempre aportaba una idea o un camino más o menos que deberíamos estar observando. No se quedaba el análisis solo en la situación devastadora en la que nos encontramos. Y planteaba siempre por ahí también, esa es la forma de la autonomía como horizonte para superar todos estos problemas. Quizás tendiendo una especie de puente desde el campo, digamos, o lo que sucede abajo, hacia las personas que estamos más en las ciudades, que muchas veces nos dejamos llevar por la desesperanza, viendo cómo está el desastre, y él siempre invitaba a observar, a conocer, a rescatar todo lo que es, los saberes que hay desde la autonomía abajo, ¿no, Luis?
Sí, yo creo que lo describes muy bien, Jesús. Él era muy crítico de la idea del optimismo. Él decía que el optimismo era es una especie de forma de falsa conciencia, y que lo correcto para enfrentar la desesperanza no era el optimismo, sino precisamente la esperanza, ¿no? Uh-huh. Y como tú dices, en la estructura de sus artículos, después de dibujar un panorama desolador, él abría una pequeña ventana para asomarse a la esperanza, siempre teniendo como eje conceptos como el de la autonomía, ¿no? el ejercicio del derecho a la libre determinación, el pensar con la cabeza propia, etcétera, etcétera. Efectivamente, creo que esta era más o menos su estructura. Y era una estructura que también mantenía en sus polémicas. Era un filosísimo crítico y un temible polemista, ¿no? Era como esos grandes esgrimistas capaces de irse hasta el fondo en un combate, ¿no? Una de sus asistentes durante un tiempo decía que Gustavo era tan inteligente que era capaz de convencerla a ella de que su papá era su mamá. Decía, bueno, yo sé que no es cierto, yo sé que pero, no es así,
pero nos va a convencer.
Gustavo era capaz de eso.
Justo en esta vertiente de polemista que mencionas, ahora pareciera que el debate público, Luis Hernández, hay una polémica, pero una polémica muy tóxica que pasa en si se apoya a López Obrador o si está en contra. Pareciera que todos los asuntos del debate nacional, del debate público, de la agenda pública nacional, pasan por esas adscripciones. Y evidentemente Gustavo Esteban y tú son, digamos, comparten esa polarización que viene más bien como del campo gubernamental, del campo electoral. En ese sentido, pues Esteban deja un hueco en este pensamiento crítico tan necesario para salir de esta polarización, para mirar que esta polarización es en algún sentido artificial, Luis, no sé si coincidas.
Sí, yo creo que lo vamos a extrañar mucho, ¿no? Gustavo ponía siempre el dedo en el renglón, hacía preguntas incómodas, se negaba a ser encorsetado en dilemas como el que tú señalas, o estás con el presidente o estás contra el presidente, o eres liberal o eres conservador. Buscaba siempre en los procesos de autoorganización popular desde abajo y en escuchar a la gente común y corriente, ahí veía la posibilidad de encontrar salidas. Uh-huh. Y vamos a extrañar, yo creo que esa capacidad auditiva, esa mirada y esa extraordinaria capacidad para formular relatos distintos, que como ahora sí que como en el jiu-jitsu utilizan la fuerza del contrario para sacarlo de balance.
Sí. ¿Qué opinas tú mismo, Luis Hernández, justo de este debate? Y un ejemplo, digamos, muy muy nítido, lo vimos este lunes pasado con la inauguración del aeropuerto, y pareciera que la opinión pública se debatía entre quienes quedaron admirados por el nuevo aeropuerto y entre quienes lo detestaron, lo rechazaban.
Pues sí, no deja de ser realmente intrigante, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, el gobierno pues demostró que podía terminar una obra de esta naturaleza en el tiempo que se había comprometido, una obra eficaz, donde se decía que esto no era posible. Bueno, ya vimos que sí era posible, pero al mismo tiempo es una obra inconclusa en el sentido de que no están las vías de comunicación para acceder a ella. Y por otro lado, pues cabe la pregunta de si efectivamente la magnitud de la obra es suficiente como para resolver los problemas del tráfico aéreo en la Ciudad de México. No se puede olvidar que este aeropuerto pues tiene el tamaño de un pequeño aeropuerto de una ciudad del interior en el país. Allá no es una mega obra tampoco, ¿no? Entonces, cuando uno ve la naturaleza desproporcionada de este debate, cuando uno ve y escucha indignado los comentarios racistas que un sector de la población sacó a relucir a propósito de este debate, bueno, necesitamos salir de esta dinámica perversa para ubicar problemas y las realizaciones en su exacta dimensión, ¿no?
Así es.
Gustavo, justo una pregunta, perdón Luis, una última pregunta de mi parte, Luis. Justo en este debate que hay muchas personas que ya están un poco asqueadas, me comentan, de estar como en el medio de esta lucha entre un sector, digamos, que defiende el modelo neoliberal, oposición, y el otro que defiende a capa y espada este nuevo gobierno, me parece el capitalismo de Estado, es capitalismo contra capitalismo. Las que estén, digamos, ahí un poco cansadas de estar en ese choque de dos bloques, una opción es mirar y reestudiar, releer justamente la obra de Gustavo Esteva para encontrar otros horizontes más allá de estos dos bloques que tenemos enfrente, arriba.
Sí, creo que Gustavo, lo que escribía, lo que hacía, es siempre una referencia muy estimulante para pensar las cosas de otra manera. Yo quiero insistir en un asunto. Gustavo no comía lumbre todo el tiempo. Era un, en su capacidad de diálogo y de debate, también era una figura con una extraordinaria capacidad negociadora, ¿no? Él, y lo digo positivamente, no lo digo como una crítica, supo mantener una relación estrecha con las figuras del poder de las que él fue parte y luego rompió, pero con los que dialogaba, cuestionaba, señalaba, ¿no? Yo creo que no podemos pensar en el reconocimiento de los municipios por usos y costumbres en Oaxaca, al margen de la labor de puente que realizó Gustavo entre el que era el entonces gobernador Diodoro Carrasco y un importantísimo movimiento indígena que lo estaba impulsando. Creo que esa función de bisagra, de canal de diálogo, de negociación informal que él jugó ahí, pues acabó siendo muy muy positiva. Nadie se lo reconoce, ¿no? Nadie dice, bueno, esto fue posible. Uh-huh. Pero creo que él participó en muchas de estas iniciativas, ¿no? Trató de hacer una lapa si no le salió bien. Él apostó durante mucho tiempo a una especie de confluencia entre reformas desde arriba e iniciativas desde abajo. Luego lo dejó y puso el acento exclusivamente en los procesos de autoorganización abajo, pero nunca dejó de lado este trato con y esta capacidad de escuchar la lógica y las razones de los otros que estaban arriba.
Pues un gran hueco el que deja Gustavo Esteva, y te agradecemos enormemente, Luis Hernández, que nos lo recuerdes con este retrato, este perfil tan tan completo de Gustavo Esteva, para invitar a nuestros radioescuchas, a los oyentes acá en esta parte del país, a interesarse en la obra, o a los que ya la conocían, a volver a la obra de Gustavo Esteva, tan necesaria en estos tiempos tan oscuros. Muchísimas gracias, Luis Hernández.
Gracias a ustedes, y vale la pena volver a escuchar las entrevistas que ustedes le hicieron, ¿no? Realmente muy brillante.
Sí, esa última que compartimos me parece que aborda temas muy interesantes. Gracias por recordarlo, Luis. Y sí, la vamos a poner también en circulación en nuestras redes sociales. Un abrazo, bien, Luis Hernández.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias.
Luis Hernández, editor de Opinión del diario La Jornada, y bueno, él mismo también un intelectual que también ha estado cerca de las causas sociales de abajo, de los movimientos sociales, especialmente el magisterio, acompañado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ambos, tanto Luis Hernández como Gustavo Esteva, fueron de los asesores que invitó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a los diálogos de San Andrés. Prácticamente ya para despedirnos, vamos a escuchar un audio en el que hay un mensaje de resistencia de mujeres mayas en contra del megaproyecto que se llama Tren Maya. Y esto es porque justo se abre un debate alrededor de los otros megaproyectos, así como se está armando el debate por la inauguración del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Hay un debate en días recientes por un mensaje que grabaron artistas, músicos y algunos actrices, cantantes, en contra del Tren Maya, la oposición de el presidente, y cómo eso está enmarcado también otra vez en este debate de pro o anti AMLO, uh-huh. cuando sí hay que escuchar a los de abajo, y es justo lo que vamos a escuchar para despedirnos prácticamente este programa, este mensaje que se compartió en redes sociales de una mujer que coordina a otras mujeres mayas que se oponen a este megaproyecto. Con esto nos despedimos, vamos a invitarlos a permanecer aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara con nuestra compañera Gabriela Bautista en Voz de la Luna, y pues que tengan buen fin de semana. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en Otra Cosa Pública 2.0 en el análisis crítico de la realidad. Por lo pronto nos despedimos con este mensaje de resistencia al megaproyecto del Tren Maya.
Hasta luego.
Lesh, Tenein Kabae, Adriana Wesh. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Wesh. Yo soy integrante de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo. Soy una joven maya. Y bueno, lo que me trajo hoy aquí en el marco del Día Internacional del Agua y también del inicio de la campaña Sélvame del Tren, pues es justamente que yo prefiero la selva. Y esto está relacionado mucho a cómo justamente nosotras tenemos este vínculo intrínseco entre la naturaleza, entre el territorio, entre la tierra y entre nuestros propios cuerpos, sentipensares y cosmovisiones. Entonces, nosotras como comunidades mayas, como coordinadora de mujeres mayas, no queremos el tren. Estamos desde hace muchísimo tiempo en la lucha contra los desplazamientos forzados, contra los megaproyectos que solo están despojándonos de nuestros territorios, por ejemplo, las granjas porcícolas, o también la situación que se vive de deforestación con los menonitas en la parte sur de Quintana Roo. Entonces, justamente lo que venimos a visibilizar hoy es que estamos alzando nuestras voces. Somos juventudes organizadas y también somos movimientos organizados de forma intergeneracional que estamos salvando y que queremos salvar la selva, las aguas, los ríos y toda la parte de la naturaleza que es parte de nosotros también. Entonces, yo solo quisiera decirles de nuevo, sélvame del tren.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.